cuenta en lo que nuestro siguiente invitado, que es, está ya por ahí, Jorge, está Carlos. Bueno, ahorita van a tomar el uso de la voz y van a platicar un caso muy importante en la Universidad de Guanajuato. Bueno, sí quisiera pedirle por aquí a Ricardo que nos comparte una noticia aquí para nosotros. Para los que conformamos la comunidad UDI es un tema muy importante. Entonces, Ricardo.
Gracias. Habíamos acordado con CUDI, bueno, desde el año pasado, Cisco había hecho una donación de unas licencias de Webex para uso de CUDI y todos sus miembros. No salieron renovadas las licencias, habíamos tenido un tema ahí, yo creo que llevaban algunos meses por ahí. Y entonces estamos aprovechando el evento para retomar la relación con CUDI, también la donación. Y vamos, si bien se anunció en consejo, yo le había pedido a Luis poder hacer un foro para que todo el mundo estuviera también en canal, y no hubo oportunidad en la plática anterior de Arturo. Entonces, estamos aprovechando que Webex se está relanzando con ese tema, no sé si pusieron atención en lo que comentó Arturo, que se llama Webex MR, donde ya estamos integrando Webex con la parte de video también en la nube. De esta manera, CMR quiere decir Collaboration Meeting Room. De esta manera tú puedes mezclar Webex y endpoints de video, no necesariamente Cisco, así como mencionaron que tienen de cualquier endpoint de video, siempre y cuando sean estándar, pueden marcar la nube, y si se tiene una sesión de Webex que al mismo tiempo pueden colaborar con Webex y con endpoints de video, ¿no? Entonces estamos haciendo esta donación a CUDI, son 25 licencias Enterprise de Webex más 5 licencias de CMR, donde en cada una caben hasta 32 sesiones de video, puntos de video mezclado con Webex, ¿no? Entonces, el plan era que no quedara solamente en reunión de consejo, sino que quedara también un poquito abierto para que supieran. Estamos gestionando en estos días cómo vamos a manejar el tema de licenciamiento con CUDI, las cuentas y esto, pero para que estén en uso de toda la comunidad CUDI, ¿no? Y muchas gracias, Luis, y eso fue gracias a la gestión aquí de la UDG también, con los que estuvimos trabajando.
Me da mucho gusto que poder hacer oficial esta donación, y bueno, agradecerle a Cisco el apoyo que nos ha dado desde que empezamos hace 15 años en todos los aspectos del desarrollo de nuestra red y de nuestra comunidad. Muchas gracias, mis fechas.
Muchas gracias, ya estaremos en detalle con los amigos de Cisco sobre la implementación de este servicio para sacarle todo provecho, que sin lugar a dudas es necesario. Muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, damos espacio también ya para la siguiente, el siguiente tema que lo tenemos ahí.
Sí, es el proceso de transformación tecnológica, el caso de la Universidad de Guanajuato, a cargo de Jorge Villa, de Alcatel, y Carlos Cárcamo, de la Universidad de Guanajuato. Adelante, si están por ahí.
Adelante, por favor, en el Inter, se van instalando nuestros amigos. Comentarles, el día de hoy, la parte de alimentos, bueno, hacia la zona de exposiciones, bueno, habrá una mesa. El formato de alimentos cambió un poquito, ahora se llama Prepara su Lunch. También con la intención de convivir ahí con los fabricantes que nos han estado acompañando, ver qué otras donaciones se pueden desarrollar, ¿no? Y qué otros proyectos podemos iniciar, ¿no? Bueno, vamos a estar allá en los espacios de los stands. Y también recordarles un tema. El día de hoy tenemos la cena cultural. La cena cultural es un espacio también muy bonito como los que se han estado desarrollando. Nos va a acompañar por ahí la orquesta del maestro Higinio Rubalcaba de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, ya viene también plasmado en el programa la obra. Entonces están cordialmente invitados ahí para seguir fortaleciendo pues nuestras relaciones. Entonces, bueno, sin más, les dejo el uso de la voz. Adelante, por favor. Jorge, bienvenido. Súper interesante.
Buenas tardes a todos, muchas gracias por este espacio. La lo que queremos contarle, yo soy Jorge Villa, que pertenezco al Catalyst Enterprise después de 11 años de estar trabajando en la Universidad Javeriana en Colombia. Hace 2 meses me incorporé con Alcatel-Lucent Enterprise. Lo que debería venir a mostrarles, hablarles un poco sobre la visión tecnológica que tiene Alcatel-Lucent Enterprise en educación, pero no lo voy a hacer. Decidí que puede ser mucho más interesante que alguien les cuente cómo fue su proceso de transformación tecnológica, y es precisamente la Universidad de Guanajuato. Está con nosotros entonces el ingeniero Carlos Cárcamo. Él es el director de Servicios y Tecnologías de Información de la Universidad de Guanajuato. Ingeniero, ¿cómo está?
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues aquí listos para platicar un ratito con ustedes.
Voy a hacer un poco, así como estamos en panel, les voy a hacer un poco de preguntas. La idea, por supuesto, es que ustedes en cualquier momento, si tienen alguna inquietud, siéntanse libres de levantar la mano, sino al final les voy a dar pie de todos modos para los tímidos, para que puedan hacer sus propias preguntas. Pues, ingeniero, primero que todo, por favor, denos una breve descripción de cómo es la Universidad de Guanajuato, porque seguramente todos aquí la conocen, pero no necesariamente conocen los números. ¿Cuántos estudiantes tiene? ¿Cuántos profesores? ¿Cuánto personal administrativo? ¿Cuántas sedes? ¿Cómo es en sí la dimensión de la universidad?
Sí, miren, les platico que la Universidad de Guanajuato actualmente cuenta con 34 mil alumnos, un promedio de 5 mil maestros, alrededor de 2 mil administrativos. Somos una comunidad de alrededor de 41 mil personas. La dirección tiene precisamente que dar los servicios de red a todas estas personas. En cuanto a sedes, actualmente ya se llegó a un número de 54 sedes. Están distribuidas o dispersas a lo largo de todo el estado. Las principales ciudades en donde tenemos sedes, bueno, es Guanajuato, León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Salvatierra. De hecho, están divididos en 4 campus. Ahí se puede observar la distribución de esta división.
Pues es bastante más grande de lo que yo pensaba, de lo que me había contado. Tengo entendido que usted se incorporó a la universidad hace un poco. Cuéntenos, por favor, ¿cómo encontró la organización y qué significa para usted esta oportunidad?
Sí, pues muchas gracias. Tengo en la Universidad de Guanajuato 6 meses. Actualmente, antes de esto yo trabajaba en la iniciativa privada. Me incorporé, comenzamos a revisar toda la parte de la red. Encontramos varias cuestiones ahí que podemos trabajar y ayudar. Muchas áreas de oportunidad, prácticamente desde cableados, fibra, equipamiento, todo lo que tiene que ver con una fase de la realización de una red. Creo que tenemos bastantes áreas de oportunidad para poder mejorarlas. Particularmente para mí es el reto profesional más grande al que me he enfrentado. Es una red bastante grande. Ahorita vamos a platicar algo de los números y cómo hemos ido trabajando en la reestructura de esta red. Pero básicamente la idea es poner las bases para después poder ir creciendo todos los servicios y aplicaciones que queremos dar en la universidad.
Cuéntanos un poco, pues porque debe ser bastante grande el departamento de TI para poder manejar todos esos retos, ¿no? ¿Cómo es el departamento de tecnologías en la Universidad de Guanajuato?
Les platico, la dirección de TI de la universidad se divide en 3 grandes áreas. Está la parte de la red, que son los que se encargan de darle soporte a todas estas sedes. Actualmente tenemos alrededor de 30 personas. Luego viene la parte que es la que desarrolla las aplicaciones para precisamente todos los servicios que ofrece la universidad. Debe ser alrededor de 20, 25 personas. Y justamente dentro de la dirección también está el área de bibliotecas. En la universidad tenemos alrededor de 50 bibliotecas y justamente también todas estas personas están en esta dirección, que deben de ser alrededor de unas 40 o 50 personas. Más o menos esto sería lo mismo.
¿Estos servicios de tecnología que ustedes que ofrecían, cuáles eran esos servicios de tecnología que ofrecían?
Son los servicios básicos de una red de datos, ¿no? la conexión a internet, desde luego, servicios inalámbricos, correo electrónico, videoconferencia, streaming, toda esta clase de servicios ya se ofrecían. Justamente estamos trabajando para que trabajen de una manera más adecuada.
¿Cómo, cuáles son los principales problemas que tenían los usuarios en su experiencia de uso de tecnología?
Hay, creo que son tres cosas las que les podría platicar. Una, justamente, eran las intermitencias del servicio. El servicio existía, pero teníamos intermitencias de tal manera que no había una continuidad. Otra situación, y no quiero hablar del pasado porque eso existe actualmente, es la parte de cobertura. Si bien había existido algún tipo de servicio, por ejemplo en el caso inalámbrico, pues no se cubría el 100% de la sede. Entonces, de esta manera, dejábamos personas fuera de la posibilidad de tener este servicio. Y la otra es que en algunos lugares donde existía la cobertura, pues teníamos problemas de eficiencia del servicio, de rendimiento, había mucha lentitud. Entonces, básicamente hay que tener todo esto para poder
funcionar. Yo creo que esos son retos que muy seguramente la mayoría de las universidades sufren, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Podríamos decir que fue con base en eso que usted decidió emprender este proceso de transformación tecnológica? Cuéntanos un poco cuál fue la motivación exactamente, cómo es ese proceso de transformación tecnológica, desde dónde comienza y hasta dónde quiere llegar.
Ok, sí, definitivamente la idea es solucionar los problemas que existen actualmente. ¿Cómo solucionarlo? Bueno, lo primero, y aquí quiero ser bien sincero con ustedes, fue saber el tamaño de lo que nos íbamos a enfrentar. Lo primero fue hacer un estudio, un assessment, se buscó un integrador, se trabajó con ellos y de acuerdo a este estudio pudimos saber los números, que era algo importante. ¿Cuántos equipos necesitamos? ¿Qué tecnología? ¿Qué clase de soluciones? Después de saber esta parte, tuvimos que decidir qué tecnología, que es un punto clave, yo creo que para todos los que estamos aquí. ¿Qué voy a utilizar? Entonces, lo que se decidió fue, bueno, vamos a invitar a varios proveedores, de hecho, aquí conozco a varios de los que están aquí. Los sentamos a la mesa y comenzamos a platicar. Se probaron sus propuestas, se probó la tecnología. Y ya una vez que se decidió cuál era, bueno, viene todo lo que es el proceso de adquisiciones dentro de la universidad, y bueno, viene todo lo que ya es la planeación para comenzar con la reestructura. Se los platico aquí muy, muy rápido, pero fue un proceso largo en donde se estuvieron revisando estos muchos puntos. Aquí, después de definir qué solución iba a ser, y tener el plan, pues tuvimos que elegir un primer punto de inicio. Les platico, la Universidad de Guanajuato tiene en el edificio central, pues digamos que es su edificio simbólico, pero además es donde están las principales áreas administrativas de la universidad. Ahí está rectoría, ahí está recursos humanos, ahí está la nómina para toda la universidad. Y justamente este fue el punto donde iniciamos. Quizás para darles una idea del tamaño de esta red, estamos hablando de 1.500 nodos, que es lo que tiene el edificio central. Y la gran pregunta aquí que se las hago a ustedes es, ¿cómo hacer una migración de 1.500 nodos sin suspender la operación? Fue justamente lo que nos enfrentamos. Definimos una serie de plantillas en cuanto a direcciones IP, en cuanto a nomenclatura de nombres, toda la parte del monitoreo, definimos, tratamos de hacer todos los diagramas y después de revisar y varias noches sin dormir, porque esto es lo verdad, encontramos que la única manera de hacer una migración en donde no afectáramos es generar una doble red. Es una solución que después, si a alguien le interesa, se la podemos compartir con todo gusto, en donde tuvimos que armar una red paralela a la actual. El edificio central, que es el caso que les estoy platicando, tiene 10 IDFs. Entonces, al armar la red paralela, lo que hicimos fue hacer una migración paulatina de un IDF de la red antigua a la red nueva. Y en un lapso de 15 días logramos tener ya todos los nodos de una red hacia otra. Ahí, bueno, el nivel de detalle y a lo que nos enfrentamos, pues fueron varias cuestiones. Ya una vez migrados, sigue.
¿Cuáles fueron esas cuestiones a las que se enfrentaron? Es decir, no es tan fácil decir, bueno, no, yo, a pesar de que duró 15 días, no es tan fácil decir, voy a moverlo todo de una infraestructura que tengo a otra infraestructura que estoy apenas instalando.
Sí, no, realmente hubo días de planeación para hacer esto. Tuvimos que definir la manera en cómo iban a coexistir esas dos redes que hasta la fecha están viviendo. ¿Por qué? En el área de Guanajuato hay tres sedes muy grandes, que es precisamente la Comisión Central, Novia Alta y lo que nosotros conocemos como DCEA o DCEA Martín. Estas tres redes están interconectadas a su vez con fibra. Les platico esto, por ejemplo, cuando entramos nos dimos cuenta que todo el direccionamiento era estático. No existían servidores de HCP como tal, entonces esto lo que nos llevó era un problema muy grande para tratar de hacer algún movimiento dentro de las redes. Trabajamos con la dualidad de la red del edificio central, pero la otra red de la Delta, este que les explico, sigue funcionando. De tal forma que la primera opción que vimos fue, ok, 1500 nodos, podemos migrar todos los nodos al mismo tiempo en un fin de semana, mostramos un ejército de personas que lo hacemos. No era viable porque teníamos que migrar las otras dos redes también. Todas estas cuestiones las tuvimos que revisar desde antes de comenzar la migración para poder tener una estrategia. Hicimos la doble red, probamos, sentamos un usuario a ver todas las actividades que haces en el día a día, funciona, no funciona, revisamos, afinamos ciertas cosas, comenzamos la migración, por ejemplo, con los IDFs más pequeños, de tal forma que si había alguna situación, afectaríamos a la menor gente posible. Volvíamos a afinar y hasta que no teníamos todo bien, pasábamos a los IDFs y así sucesivamente. Son algunas de las cuestiones que les puedo compartir.
¿Hasta dónde van a llegar con el proyecto?
El proyecto cubre las principales sedes de la universidad. Lo que les hablaba de los cuatro campus, las principales sedes son los campus más grandes. La idea es tener en este año, estamos hablando de 8 o 9 campus. Ahora, con respecto a qué es lo que vamos a obtener una vez que tengamos esta red funcionando, también les puedo compartir que actualmente estamos trabajando en todo lo que tiene que ver las aplicaciones de la universidad. Hay dos grandes áreas ahí, ¿no? La parte administrativa, que de hecho por aquí está con el mismo Luis y con otros directores, porque una vez que me incorporé a la universidad hice algunas visitas, muchos de los consejos que ellos me dieron me ayudaron para todo este proceso, y justamente se está decidiendo un sistema administrativo que es con el que va a trabajar la universidad. Este sistema administrativo, bueno, no podría vivir si no tenemos la carretera, la calle lista para que trabaje, y por la parte académica se va a reestructurar todas las aplicaciones actuales para que precisamente vivan de una manera homogénea con este nuevo sistema administrativo. Entonces básicamente esa es una de las necesidades que tenemos porque estamos haciendo toda esta reestructura.
¿Por qué dentro de todo este proceso se selecciona a Alcatel Lucent Enterprise y por qué Alcatel?
Bueno, aquí hay dos cuestiones. La primera es, y yo creo que esta es una pregunta que todos los que estamos aquí se las han planteado alguna vez, ¿qué tecnología se va a utilizar? La universidad hizo pruebas con varias opciones y ciertamente esta solución funciona. Eso es un hecho. No podríamos haber tomado una decisión si no hubiera sido así. Les comparto que justo tenía yo 15 días de haberme integrado a la universidad. Hubo un evento muy importante ahí que seguramente ustedes conocieron, que fue un congreso de rectores de México-Japón. Estuvieron rectores de todo México y de Japón en ese evento, y tuvimos que generar una red inalámbrica porque no existía como tal en el edificio central de la universidad, y básicamente fue el evento con que probamos esta tecnología. Y recuerdo que terminando ese evento hubo muy buenos comentarios, y entre ellos era que, bueno, era la primera vez que se había dado un evento y se había utilizado esta tecnología y no había habido problemas. Justamente después esto fue la base para implementar. Alrededor de 50 PES tenemos ahorita funcionando en el edificio central y está la cobertura del 100%. Completando la pregunta, sí, lo primero que usamos es una tecnología que funcione, la probamos, funciona. Y la otra parte es, necesitamos a alguien que estuviera acercando a la universidad. Creo que muchos de los que están aquí compartirán esta situación. De repente se necesita cercanía para resolver problemas, para apoyar en actualizaciones, para cualquier tipo de situación con el equipamiento. Pues necesitas a alguien que te esté apoyando ahí, ¿no? Justamente te voy a hacer visitas, te platique las novedades. Estas fueron principalmente las causas que nosotros vimos y que nos ayudaron a tomar la decisión.
Bueno, yo creo que fue una decisión acertada, pero claro, lo digo como parte del Cártel Luz. De todos modos, pues es un proyecto gigante, según veo, y de gran impacto. El tema de varias noches sin dormir y demás, definitivamente no es divertido. Yo lo viví, ya no lo extraño, pero igual es algo increíble. Y tener una red paralela es muy difícil de encontrar ese acuerdo. Con todo esto que estamos haciendo, ¿qué nuevos servicios espera usted traer a la comunidad educativa con esta transformación tecnológica?
Sí, la idea es ya, lo primero que buscamos es tener una eficiencia en la red virtual de datos, los servicios básicos que funcionen bien, no tener problemas con el wireless, no tener problemas con la red cableada, con el correo electrónico, con lo que estamos haciendo, que la continuidad del servicio esté al 100%, eso es lo primero que buscamos. Pero ya una vez que esté eso definido en conjunto con los sistemas nuevos de administración y académico, es generar pues todas las aplicaciones que deben de correr ahí, ¿no? Aplicaciones móviles, todas las aplicaciones web, la videoconferencia nos pueda servir, la educación a distancia, etc. Eso de, inclusive hay un concepto muy interesante de los kioscos de autoservicio que queremos comenzar a implementar, ¿no? Si un muchacho quiere algún certificado de algún tipo, que vaya y pueda hacer su trámite ahí. Inclusive llegar a que los muchachos pudieran hacer pago, vean sus calificaciones, etc. Eso es lo que estaríamos buscando.
¿De aquí hay alguna universidad que ya tiene o algún centro que ya tiene ese servicio de kioscos? Por allí, Luis, por allí también.
La Universidad de Guadalajara.
Tienes dos identificados para que puedas más adelante charlar con ellos para ver cómo lo pudieron implementar. Pues son definitivamente muy grandes retos. Yo quisiera permitir al público si tienen preguntas para el ingeniero, abrir el espacio.
Adelante, muchachos, no sean tímidos.
Usando su misma contraseña, ¿no? Su mismo usuario, su mismo paso, incluso tú podrías hacer un poco de tracking desde a dónde se fue ese usuario, ¿no? A ver si está tomando su maestría, pues no, que haya entrado a la universidad. Bueno, a todos ellos sí se podrían llegar a tener, ¿no? Por ahí, pues no sé, ojalá pudiéramos comentarlo contigo para que. Porque si ya tienes ese directorio, lo vas a tener, va a ser una integración muy sencilla de hacer al sistema.
Sí, yo creo que es un problema, pues sí, ya existe un directorio activo donde tenemos todos los usuarios.
Sí, eso es lo más difícil de crear, ¿no? Tener un directorio de esos usuarios.
Sí, y les comparto que la migración de correo, se hizo una migración de más de 100.000 cuentas, y también fue un proceso bastante, lo hicimos en diciembre, precisamente aprovechando las vacaciones. Y eso ha funcionado muy bien. También en ese sentido, si alguien hiciera algún tipo de necesidad de compartir la experiencia, adelante, aquí estamos.
Muchas gracias. Bien, si no tenemos ninguna otra pregunta, solamente recordarles, más bien reforzar un poco dos conceptos. Uno, la importancia de la planeación y el análisis inicial de lo que hay para poder saber hacia dónde nos vamos a mover, pensando de lo que han estado, en lo que han estado trabajando ustedes, particularmente en el tema de gobernanza de tecnologías de información y comunicaciones. Entonces, dentro de ese marco es muy, muy importante. Allí, y también decirles que Catilus les puede apoyar en los proyectos que tengan para muchísimas cosas, entre ellos, incluso toda la parte de transparencia en el acceso unificado, y ahorita que hablaron de EduRoam precisamente. Es una de las cosas que se pueden hacer. No depende solamente de una plataforma de autenticación de un directorio o de una federación, aunque es el punto principal, sino también de que el sistema tenga posibilidades en las consultas debidas en el momento debido, con el sistema tanto inalámbrico como cableado. Ahí Alcatel Lucent Enterprise puede colaborar. Pues muchas gracias.
Yo nada más una cosita más, Luis. Recién yo entré a la universidad, les explicaba que lo primero que hice fue visitar las universidades. Conocí, bueno, estuve con Hugo en la Universidad de Puebla, luego estuve con Alberto en la Universidad de Nuevo León, y luego amablemente Luis nos atendió en la Universidad de Guadalajara. Y creo que es muy importante, y a mí me sirvió mucho la experiencia de ellos en cada una de las cuestiones que aquí platicamos. Yo quiero hacer una invitación abierta a cualquier persona que quiera acercarse a la Universidad de Guanajuato. Ahí estamos, sin ningún problema podemos platicarles cómo hemos vivido este proceso, y si quieren conocer las instalaciones adelante, quiero en ese sentido que tengan la confianza de poder acercarse, y nosotros tenemos toda la disposición para apoyarlos y platicarles justamente todo esto.
Bueno, en efecto, Carlos, te vamos a tomar la palabra porque Guanajuato, aparte, es una ciudad preciosa. La universidad tiene una riqueza impresionante. El Cervantino es buena época para ir allá. Por ahí me han platicado que las tortas de ahí del mercado. No, realmente agradecerle aquí la participación que tuvieron, bueno, tanto a Carlos, que viene de una universidad hermana también y que está aquí participando en CUDI. Bienvenido, obviamente, a esta comunidad, ya viene participando desde la iniciativa privada. Pues bienvenido a la comunidad académica. Carlos, vamos a estar haciendo, yo creo que grandes proyectos, ya lo comentaba por ahí Hans, hay una serie de servicios que estamos desarrollando aquí, y bueno, es importante la presencia de la Universidad de Guanajuato, más con ese liderazgo que le estás imprimiendo, ¿no? Entonces, bienvenido y agradecer tu participación, agradecer la participación de Jorge Villa, que bueno, muy, muy, muy modesto, Jorge, decía que bueno, viene de parte de Alcatel. Sí, está en la parte académica de Alcatel, y yo estoy muy contento de que esté ahí porque tiene un contexto académico impresionante. Estuvo participando en la Universidad Javeriana, él nos visita desde Colombia, entonces hicieron una serie de modelos muy interesantes en el tema de gobierno de TI. Pues es un, también ha dejado referencias por ahí impresionantes. Entonces, agradecer la presencia de los dos. También queda abierta la invitación por parte de CUDI para que nos sigan, en las siguientes reuniones nos sigan acompañando, ¿no? Bueno, de parte de la comunidad CUDI, de parte de todos los que están aquí, pues reconocerles la participación. Jorge, muchas gracias.